Sánchez ha presentado, como te estamos contando esta mañana en el Congreso de los Diputados, su plan de regeneración democrática, su plan para mejorar los medios de comunicación. Claro, es un tema muy delicado. El presidente del Gobierno no ha propuesto grandes medidas o medidas concretas. Ha insistido en la necesidad de una mayor transparencia, de proteger la pluralidad, ha hablado de reforzar el honor y de la necesidad de distinguir entre medios y pseudomedios. Ya digo, nada concreto. ¿Qué piensa la gente, los compañeros que tienen responsabilidad en los medios de comunicación? Jorge Bustos es jefe de opinión del diario El Mundo.
El llamado plan de regeneración democrática que ha presentado Pedro Sánchez hoy en el Congreso de los Diputados debería llamarse Plan Begoña, porque la única motivación de ese plan es desviar la atención de los problemas de corrupción que están cercando al entorno familiar directo del presidente del Gobierno. Pero es que ni siquiera en el contenido somos capaces de atisbar una medida real, más allá de los 100 millones de euros presuntamente para digitalización, que nos tememos que vayan únicamente para premiar a los medios afines al sanchismo.
Eso es lo que nos decía Jorge Bustos. Hemos hablado también con Casimiro García Abadillo, un hombre con mucha experiencia, que es director del periódico El Independiente.
Lo que va a hacer es establecer un criterio general para toda la publicidad institucional, para limitar así que la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Andalucía, es decir, las comunidades que no controla, puedan dar dinero a determinados medios. Ese es el fondo y eso es lo que no ha querido explicar el presidente. Por ahí es por donde van a aplicar la tijera.
Julián Quirós es director del diario ABC.
La gran cantidad de mentiras en torno a asuntos que ha mencionado el presidente del Gobierno, como las vacunas, la inmigración, la ocupación o el cambio climático, no es algo que se dé en ciertos medios de comunicación, sino en las redes sociales. Y sin embargo, el presidente del Gobierno ha dejado fuera de la regulación y del plan de regeneración democrática a las redes sociales, para a continuación hacer una interpretación sectaria importante, que es atribuir a esos bulos que en realidad circulan por las redes sociales a ciertos medios de comunicación que están financiados por la oposición política. Tampoco es ajeno a la desinformación que vivimos estos días.
Cristian Campos es el jefe de opinión del Español.
Pedro Sánchez ha hecho hoy algo muy llamativo, que es defender una ley de control de los medios, de asfixia y de censura del periodismo, apelando a la libertad de prensa, que es un poco lo que hace un novio tóxico controlador, decirte que no te deja salir de casa, pero que lo hace por tu bien, para que seas más libre y estés más empoderada. Todos sabemos que el verdadero motivo de este plan de control de los medios son las noticias que cada vez, de forma más clara, demuestran un comportamiento claramente irresponsable y, sobre todo, presuntamente delictivo de Begoña Gómez. Pedro Sánchez, creo yo, está cada vez más acorralado y por eso es cada vez más peligroso. Al final, el pato lo acabaremos pagando los medios.
Y hemos pedido también una valoración a Juan Ignacio Caña, que es presidente de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión.
Hoy no solo seguimos mostrando nuestra preocupación, sino nuestra extrañeza. Ahora resulta que no hay concreción en el paquete de medidas anunciado por el presidente del Gobierno. Un paquete que, sin embargo, propone hablar con el resto de los grupos parlamentarios.
¿Puede un gobierno establecer qué es verdad y qué es mentira? ¿Puede un gobierno determinar qué es un medio de comunicación, un auténtico medio de comunicación, y qué es un pseudo medio de comunicación? ¿Puede un gobierno obligar a los medios a una mayor transparencia sobre quiénes son sus accionistas? Ana Zurmendi es catedrática de Derecho Constitucional de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Profesora Zurmendi, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues, tengo algunas preguntas y me gustaría mucho, profesora Zurmendi, escuchar sus respuestas. ¿Puede un gobierno distinguir verdad y mentira o pretender distinguir la verdad de la mentira?
Bueno, yo no sé si un gobierno puede o no. Lo que sí que está claro es que, hablando de verdad periodística, hay quienes trabajan para poder publicar y que llegue a todos los ciudadanos qué información es fiable, de actualidad y de interés deben conocer o merece la pena que conozcan. Quienes tienen esa responsabilidad son los medios de comunicación periodísticos. De eso no me cabe ninguna duda. Para ellos no solamente es un derecho, sino que es una obligación. De alguna manera, una obligación constitucional. Ahí queda eso. ¿Al gobierno qué le corresponde? Pues gobernar y de alguna manera ser flexible, para dejarse controlar, igual que se deja controlar el poder parlamentario, igual que se deja controlar el poder judicial, por los medios periodísticos.
Ya,
ya está, así son las cosas.
Ya.
No dice... Sí.
No, cada vez es más creciente el problema de las fake news, y es verdad que, claro, sí. Poner límites al derecho de la información, que es un derecho fundamental, siempre es un problema. Estoy haciendo abogado del diablo, ¿eh? No sé si se puede, de alguna manera, respetando el derecho a la libertad de información, combatir las fake news, porque es verdad que eso es un reto.
Bueno, las fake news, hay muchísimos intentos de combatir las fake news, no solamente en España, desde la Unión Europea. Mire, desde la Facultad de Comunicación tenemos un proyecto europeo que lideramos sobre desinformación, se llama E-Verify, y ahí trabajamos duro con colegas de Portugal, de toda España. No solamente estamos facultades de comunicación, estamos los supercomputadores de Granada y Barcelona, están muchos agentes implicados, están los fact-checkers como Maldita, Neutra, no me quiero olvidar de nadie, Verificar, trabajando duro para ver cómo se puede combatir contra la desinformación, porque es muy difícil, porque
ya.
La desinformación está muy preparada, hay agentes especializados en hacerla, hay agentes políticos, hay agentes militares,
ya.
Hay agentes...
Pero no se puede crear un ministerio de la verdad para eso.
Bueno, pero por favor, eso es una tontería,
ya.
No sirve para nada, no serviría para nada. Para nada. A efectos de combatir las fake news no serviría para
ya.
Nada.
Vamos a ver,
lo que sirve es el buen hacer de los periodistas.
Ya.
Ahí sí. Todos conocemos y todos nos dan confianza marcas periodísticas a las que acudimos cuando llega la incertidumbre. ¿Sí o no? Llegó el COVID.
¿A
qué nos fiábamos? Bueno, claro.
Vamos a ver, se ha hablado también hoy en el Congreso de proteger de alguna manera, proteger mejor el derecho al honor. Siempre la libertad de información tiene como límite otros derechos fundamentales, uno de esos derechos es el honor. En España hay una abundante jurisprudencia sobre este caso. Yo no sé si esto se puede tocar con facilidad, lo del derecho al honor.
Bueno, pues fíjate que te digo que en España hay miles de sentencias de todos los niveles, desde juzgados de primera instancia, pasando por tribunales superiores de justicia, llegando al Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, hay miles de sentencias, porque es el toma y daca de todos los días en los medios de comunicación que tienen más difusión. Es verdad que las leyes españolas más centradas en derecho al honor, como la intimidad y la imagen, fíjate que son de los años 80, que les hace falta una actualización. Yo soy la primera que abogo por una actualización, porque en los años 80 no había internet, no había redes sociales. Y eran unas leyes, es una ley, la Ley de Protección Civil de Derecho al Honor, la Intimidad y a la Imagen, del año 82, es una ley que está fundamentalmente inclinada a proteger a los famosos y a los políticos, mientras que los ciudadanos de pie no les protege nadie. ¿No? O sea, no es protege nadie. No está enfocada esa ley para proteger a los ciudadanos que se pueden ver en unas redes sociales maltratados en su honor y que no saben muy bien cómo hacer, no saben muy bien cómo aplicar el derecho al olvido. O sea, aplicar. A mí me encantaría.
Yeah.
¿Qué problema hay? No hay ningún problema. Lo que no me gusta es que se haga teatralización política.
Yeah.
Con un tema que afecta a muchos profesionales de la información periodística, a muchos medios de comunicación, al final a muchos ciudadanos. ¿Por qué lo emplean para el toma y daca político? A mí me enfada. Confieso que me enfada.
¿Puede un gobierno distinguir entre un medio y un pseudomedio de comunicación?
Bueno, igual que tú y que yo. Ahora, sí que hay una definición legal. Está en la Ley Europea de Libertad de Medios de Comunicación, tiene un artículo 2 donde define todo lo que aparece en la ley, esa ley tan mencionada, porque es la que se pretende aplicar y se debe aplicar además a España. Y ahí lo que dice acerca de los medios de comunicación, los que son medios de comunicación a los que se le aplica la ley para que tengan libertad y puedan hacer esa función de watchdog, ¿no? Como de guardián de la democracia, controlando al gobierno, al parlamento, al poder judicial, se entiende por servicios de medios de comunicación aquellas organizaciones cuya finalidad principal o en parte disociable del mismo, consista en ofrecer programas o publicaciones de prensa al público en general por cualquier medio, a fin de informar, entretener o educar bajo la responsabilidad editorial de un prestador de servicios de medios de comunicación. Ya. Esta es la definición legal. Lo que entra aquí es medio de comunicación, y lo que no entre no es medio de comunicación.
Ya. Ya está hecho esto, lo de la definición. Vamos a ver, y hay dos cuestiones más. Una es la de la transparencia. Es verdad que la regulación europea reclama más transparencia, transparencia sobre la financiación, sobre los accionistas. Aquí, ¿hasta dónde puede llegar la autoridad del gobierno?
A ver, aquí es mandatario, es decir, es obligado ya para aquellas empresas grandes de medios de comunicación que estén en el registro de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia. Es obligado. Están. Por otro lado, las empresas más pequeñas, a ver, hay muchas empresas pequeñas que son medios de comunicación pequeños que suben, bajan, desaparecen, están, vuelven. Nosotros tenemos identificados más de 4.000 medios de comunicación digitales.
4.000 medios digitales en España.
En España. De ahí, pues, imagina que son de todos los tamaños y de todas las condiciones. Están desde blogs, que pueden ser considerados, que se consideran medios de comunicación, hasta periódicos, prensa, vale. No sé, hay una diversidad enorme.
Sí.
¿Ellos tienen obligación? No tienen más obligación que la de cualquier empresa de registrarse en el registro mercantil. Claro. Ya. Entonces, los tenemos registrados todos.
Ya.
Los tenemos registrados todos. Entonces, el deber de transparencia. La filosofía que tiene...
Y tienen que presentar las cuentas en el registro mercantil y esas cuentas son públicas, claro.
Con empresas, sí, claro. La cuestión es que esta ley europea lo que quiere es que no haya agentes externos a la Unión Europea que intervengan en ideología, en política, en movimientos activistas, en elecciones de los Estados miembros de la Unión. Está pensando sobre todo en injerencias de fuera de la Unión Europea que se ha demostrado que han existido, sobre todo en campañas electorales anteriores. No está pensando en los medios de los Estados miembros para controlarles.
Ya.
¿No? Su filosofía es diferente. Es diferente. Es más, cuando más pide transparencia, yo he localizado con mi ordenador hasta 24 veces, es que haya transparencia sobre la publicidad estatal, en España se llama institucional, que hacen los ministerios, que hace el Gobierno de España, seleccionando los medios de comunicación. No debería seleccionar los medios de comunicación.
La publicidad debería institucional.
Institucional, la estatal. Y ahí es donde pide transparencia.
Ya.
24 veces. Ahí es donde pide transparencia.
Bueno, pero se podría utilizar un criterio objetivo, ¿no? Que se dijese, bueno, pues según la audiencia...
Por la audiencia, y eso es lo que pide la ley europea.
Ya.
Y eso es de lo que ha hablado el presidente Sánchez esta mañana, me ha parecido, ¿no? A insistir en la audiencia, las mediciones de audiencia.
Luego están las comunidades autónomas, que también hacen publicidad institucional, y los ayuntamientos.
Claro, pero tendrán la misma obligación. Tendrán la misma obligación. Es más, en España tenemos una ley de 2005 sobre publicidad institucional, hombre, pues que también se puede actualizar.
Ya.
Porque vista la experiencia de la discriminación que muchas veces se hacen desde los gobiernos autonómicos y desde el gobierno central para la distribución de publicidad institucional a sus afines, como suele ser habitual, pues a lo mejor se puede meter ya con casi más de 10 años, casi 15 años, ¿no?, de distancia, se pueden corregir los errores que se ha visto que produce esa ley.
Ya.
O los gaps, los agujeros que tiene esa ley, que son muchos.
Bueno, pues nos quedamos con la copla de que no puede un gobierno distinguir verdad y mentira, y que muchas de las cosas que ha planteado el presidente del gobierno, pues es que ya hay regulación, o sea, que es que está inventando la pólvora.
Efectivamente.
Que a lo mejor alguna hay que actualizarla, pero que no se puede inventar la pólvora todos los días. Profesora Azurmendi. Catedrática de Derecho Constitucional de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Qué gusto da hablar con quien sabe. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Adiós.